en las sedes de Popayán, Santander de Quilichao y Miranda hasta el 4 de noviembre. Mayores informes, División de Admisiones, Registro y Control Académico, 820-9800, extensión 2179. Universidad del Cauca, calidad académica con compromiso regional y nacional. Regional y nacional.
Unicauca Estéreo 104.1 FM, tu frecuencia universitaria, es un espacio para intercambiar ideas, abierto a la diversidad de opiniones y reflexiones. La información contenida en cada espacio es responsabilidad exclusiva de cada realizador.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, una cita semanal con el derecho. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros Diana Hoyos, Zuleibue Saquillo, Carlos Eduardo Gómez, Alexander Erazo y Gerardo Valencia, y quien les habla, Jacob Cuellar, y un saludo muy especial a nuestro control máster Francisco Fuli.
Asimismo, saludamos a nuestros amables oyentes, quienes en cada oportunidad nos acompañan en este su programa Consultorio Jurídico. Aprovecho la oportunidad para saludar a Caterine Trujillo, quien nos escucha desde la ciudad de Pasto.
Igualmente a quien nos escucha a través del Real Audio, comuníquense a través de nuestra dirección electrónica www.unicauca.edu.co/emisora.
También nos pueden escribir a consultoriojuridicounicauca@gmail.com o nos pueden ubicar a través de nuestro perfil en Facebook, Consultorio Jurídico Unicauca.
Gracias por estos anuncios, Carlos, muy gentil. Ahora el tema de hoy. Como lo hemos hecho últimamente en los tres últimos meses, hemos adoptado la decisión de mostrarles a ustedes una sentencia, ya sea de Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o por vía de tutela de la Corte Constitucional, y en esta ocasión les traemos una tutela, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la sentencia T-483 de julio 9 de 2014. Una sentencia que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos laborales de los discapacitados cuando estos padecen una enfermedad congénita. Por eso es importantísimo escuchar los supuestos de hecho. Vamos a leer tres de estos de la sentencia porque nos parece importantísimo para iniciar el tema de hoy.
Así es, profesor. Digamos que el peticionario es una persona de 56 años de edad, quien se afilió al Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde el 5 de enero de 1993 y realizó los aportes hasta el 31 de diciembre del año 2008, completando un total de 769 semanas cotizadas. Asimismo, el 24 de julio del año 2008 se le diagnostica a esta persona un retraso mental grave de carácter congénito, y pese a tal diagnóstico, desde el año de 1993, el accionante trabajó en una finca de otra persona en donde desempeñó labores propias del campo y las que su empleador le asignaba.
Hasta aquí un momento, Carlos, para reforzar a nuestros siguientes dos aspectos. Miren que es una persona ya adulta, tiene una disminución o una discapacidad de carácter mental, pero aún así se desempeña, hace labores propias en una finca y ha trabajado por 15 años.
Así es, durante este tiempo trabajó al aire libre y pues obviamente las tareas duras que implican el trabajo en el campo, A finales del año 2008, esta persona no pudo continuar trabajando al ver disminuida la totalidad de su capacidad laboral.
En este punto vemos que el peticionario acude a la oficina de riesgos laborales para que se le califique su capacidad laboral. ¿El resultado fue?
En efecto, esta oficina fijó que la pérdida de capacidad laboral del accionante es del 52.35% con fecha de estructuración del 19 de noviembre de 1958, esto es el día de su nacimiento.
Es importante aquí resaltar un aspecto de carácter laboral antes de entrar a definir algunos conceptos, y es que todo trabajador que demuestre que tiene una discapacidad igual o superior al 50% y haya cotizado al menos 50 semanas en los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración, 50 semanas anteriores a la fecha de estructuración de su incapacidad, tendría derecho a la pensión por invalidez.
Asimismo, el accionante sostuvo que solicitó al Instituto de los Seguros Sociales el reconocimiento de su pensión de invalidez y, sin embargo, mediante una resolución, por medio de esta se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema de seguridad social en pensiones o régimen de prima media con prestación definida.
Aquí es importante decir lo siguiente: como la oficina de calificación de la capacidad laboral dice que la fecha de estructuración para este peticionario es el día de su nacimiento, para esta entidad entonces no se está cumpliendo con el requisito anterior, y es que haya cotizado al menos 50 semanas antes en los tres últimos años de la fecha de estructuración. La lógica para la empresa fue que como la fecha de estructuración fue el día de su nacimiento, es decir, él nació con esa discapacidad, entonces no le reconoce la pensión, y este es el tema que entra a resolver la Corte Constitucional por vía de tutela, porque el ciudadano en cuestión comienza a discutir qué es que tiene derecho a su pensión, y vamos a hacer el debate en ese momento. Comencemos entonces con dos aspectos, y es una serie de preguntas que tiene preparada nuestra mesa para generar el debate.
Claro que sí. La primera pregunta es: ¿qué es salud?
La definición de salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo podemos decir de una manera sencilla, y es la ausencia de toda afectación patológica de carácter físico o psíquico en el ser humano. Es cualquier que no tenga nada. En últimas, eso es salud.
La siguiente pregunta es: ¿qué es una enfermedad?
La enfermedad se considera como la alteración psicosomática del ser humano que lo disminuye o lo aqueja y hace que no pueda gozar plenamente de sus capacidades. Es decir, una gripe, una ruptura de una pierna, ahí ya hay una enfermedad que los médicos comienzan a darle sus propios nombres de acuerdo a la disciplina médica.
Claro que sí. La siguiente pregunta es: ¿qué es una enfermedad de carácter general?
Una enfermedad de carácter general son aquellas afectaciones psíquicas o físicas, que se llaman patologías, de carácter común, se llaman generales, enfermedades generales o comunes para el ámbito del derecho laboral, y es la gripa, la dislocación de un tobillo. Entonces se llaman enfermedades generales, que a usted le dé un daño de estómago, una diarrea, esas se llaman enfermedades generales.
La siguiente pregunta es: ¿qué es una enfermedad de carácter profesional?
El derecho laboral define la enfermedad profesional como aquella afectación física o psíquica que tiene relación o con ocasión de la labor desempeñada. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que tiene que mover cajas levantar pesos y en ese ejercicio permanente y repetitivo se lesiona la columna, hay una ruptura de un hueso, la ruptura de un tendón. Entonces, con ocasión de la labor desempeñada se genera esa disminución o esa afectación psicopatológica o fisiológica en el ser humano, y por eso se cataloga como enfermedad profesional. Una de las enfermedades profesionales actuales de más repetición es el famoso estrés postraumático de origen laboral, y es cuando la persona no se siente acorde en el trabajo, lo presiona mucho, es decir, lo aburre en el trabajo y le genera angustia. Los médicos se han determinado o calificado esa enfermedad como estrés postraumático de origen laboral.
Digamos, profesor, que el gobierno nacional, a través del decreto 1477 de 2014, expedido por el presidente de la República a los ministros de Trabajo, expidió una tabla de enfermedades que tienen que ver con lo que estamos tratando hoy. Y como dato adicional, tenemos el artículo 4 de la ley 1562 del año 2012, que define como enfermedad laboral aquella que es contraída como el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a laborar.
Planteado el esquema inicial, el marco de discusión nuestro para esta tutela, que repetimos a nuestros oyentes, estamos difundiendo por su importancia en términos laborales la sentencia T-483 de julio 14 de 2014, en donde la Corte Constitucional, por vía de esta tutela, manifiesta que las personas con discapacidad merecen la pensión y más, y ese es el debate. La pregunta es, el problema a resolver de la Corte, y qué es lo que estamos haciendo hoy. Una persona que tiene una discapacidad, cuya fecha de estructuración, es decir, cuyo origen es de nacimiento, es importante entonces hacerse la siguiente pregunta.
¿Qué es una enfermedad congénita?
Las enfermedades congénitas son aquellas que pueden ser de carácter endógeno, son de carácter endógeno, están en la persona, son propias de su genética, de su formación fisiológica, y que nace con dicha discapacidad. Hablemos, con todo respeto para nuestros oyentes que tengan familiares en esa circunstancia, hablemos de la situación de las personas que nacen con síndrome de Down, que afectan el crecimiento y la comprensión de su entorno, y esa es una enfermedad de origen genético.
Pero vamos a unos mensajes institucionales y regresaremos con este muy importante tema para ustedes.
No se olviden, están en Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
104.1, la estación universitaria.
Porque seguro mato a confianza, las minas son la amenaza.
Por eso fíjate bien donde pisas, para estar siempre seguro.
Las minas están hechas para matar y mutilar. Por eso, tres cosas tú debes recordar.
1. Desconfía siempre de objetos cotidianos como latas, ollas, galones o animales muertos que en tu camino puedas observar.
2. Recuerda que también en casas y campamentos abandonados se pueden encontrar.
3. Es importante otros accidentes recordar, porque donde hubo minas pueden haber más.
Porque tu vida, mi vida, nuestras vidas debemos cuidar.
Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Un mensaje del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República.
104.1 FM, cerca de ti.
Un mensaje muy importante, y que además nuestro consultorio jurídico, ubicado en la carrera tercera 152, tiene un programa especial a través de un convenio con el Consejo Noruego, que es la Oficina o Unidad de Atención a Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Los atendemos todos los días a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, un grupo especial de profesionales. Y no se olviden también que nos pueden escuchar en nuestro convenio con
Colombia Estéreo en el dial 95.1 los días martes a las 8 de la mañana. Asimismo, los días sábados por este 104.1 a las 11:30 de la mañana.
Les recordamos a nuestros oyentes que llegan a la sintonía de este su programa que estamos difundiendo y discutiendo también la sentencia T483 de 2014, por medio del cual la Corte Constitucional discute si una persona con una discapacidad de nacimiento tiene o no derecho a la pensión cuando ha cotizado al régimen general de pensiones.
Nuestra última pregunta es, ¿qué es una calificación de la capacidad laboral?
Esa es una muy buena pregunta porque parte del desarrollo del sistema laboral en Colombia, que ha ratificado, Colombia ratifica, eso sí, como parte integrante de un sistema global, los convenios de la OIT, y la calificación de la capacidad laboral es una forma de determinar si una persona humana tiene o no la posibilidad de continuar desempeñando la labor para la cual ha sido contratada. Y esta capacidad se mide por porcentajes. Y la persona adquiere el derecho a la pensión de invalidez, porque así se llama, cuando supera el 50% de esa discapacidad o esa merma de la posibilidad de hacer la labor para la cual ha sido desempeñada o ha sido contratada. Vamos en este punto a iniciar la discusión de esta sentencia. Recuerden, para los que llegan a nuestra audiencia, recuerden algo importantísimo. Una persona ya adulta que nace con una enfermedad mental que le genera una discapacidad, calificada por la Junta de Riesgos Laborales con el 52.9% y ha cotizado al Sistema General de Pensiones por 15 años como trabajador del campo, es decir, como trabajador de una finca. La entidad le niega el derecho a la pensión y el ciudadano acude por vía de tutela a fin de que se le reconozca ese derecho. Iniciemos entonces, Gerardo, con este interrogante. ¿Qué es lo que se debate y qué es lo que desarrolla la Corte en relación con las personas discapacitadas que han desempeñado una labor o han sido contratadas para realizar alguna labor en favor de otro, más conocido como el contrato de trabajo?
La Corte Constitucional, en el análisis del caso en tema, consideró que la actuación de Colpensiones violó derechos fundamentales del tutelante, como lo son el derecho a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a la protección especial de que es titular el señor Ariza por ser una persona con discapacidad, que pese a ello venció su limitación y trabajó por cerca de 15 años. O sea, lo que la Corte entró a discutir era si mediante la aplicación estricta de la ley, la entidad accionada, que era Colpensiones, vulneraba derechos fundamentales de carácter superior.
Aquí queremos decir, oyentes, y es Colpensiones dicta una resolución apoyado en una norma que le dice que un trabajador tiene derecho a la pensión de invalidez cuando supere la capacidad, cuando su disminución de la capacidad laboral supera el 50% y haya cotizado al menos 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de configuración de la discapacidad. La Corte entra a decir, Colpensiones aplica una norma de una manera rígida, que quisiéramos decir así, y se está mirando eso es correcto que por la aplicación estricta e inmodificable de una norma se desconozca el mínimo vital de una persona que trabajó, que cotizó por 15 años y porque su fecha de estructuración no cumple con los requisitos de la ley, se le deba desconocer el derecho al mínimo vital y a una pensión que le dé al menos la posibilidad de una vida digna?
Algo muy importante que dijo la Corte al analizar este problema era la importancia especial del caso, porque no se trataba de una persona que tuviera las mismas posibilidades que todos tenemos. Se trataba de un sujeto de especial protección constitucional. Por ende, llegó a la conclusión la Corte que en ese tema el análisis que se debe hacer tiene que ser mucho más detallado, porque se vinculan intereses de carácter superior. Entonces, en ese sentido, la Corte consideró que la actitud de la entidad accionada vulneraba derechos de carácter superior, además vulneraba normatividad internacional que hace mucho tiempo ha venido reiterando que hay que darle la posibilidad a los discapacitados de tener una vida digna, como lo manifiesta la normatividad internacional, y eso está recogido en el artículo 13 constitucional.
Es importante entonces resaltar que la Corte Constitucional indica lo siguiente: no obstante, la corporación manifestó que la exigibilidad del número de semanas cotizadas previas a la configuración de la invalidez no siempre es posible, pues obligaría a que la persona que nace con una discapacidad tuviera que cotizar aún antes de su nacimiento esas mínimo de 50 semanas. Absurdo desde el punto de vista razonal, y por eso en el fallo se encuentra la siguiente argumentación: para que estas situaciones no se generen a futuro, el fallo explica que debe acudirse a lo que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad denominó como ajustes razonables, medidas con las que es posible reinterpretar las normas en beneficio de las personas con discapacidad con el fin de evitar conductas discriminatorias. O sea que hablemos en ese momento del aspecto de la discriminación.
Bueno, en cuanto en el caso concreto, recordemos, como ya lo mencionaba Carlos, Colpensiones en este caso negó la pensión de invalidez argumentando que la fecha de estructuración es concomitante con el hecho del nacimiento. Bueno, al respecto, la Corte Constitucional señala que no, o sea que en razón de esa protección especial constitucional, esa fecha de estructuración se debe contar desde el momento en que la persona pierde definitivamente y de manera permanente su capacidad laboral, más no desde su nacimiento.
Eso es importante, y precisemos algo, fortalezcamos el concepto que hace Alexander con una aparte que trae la Corte y que ahora lo amplía Gerardo, y es lo siguiente: dice, por eso aclara que en el caso de las enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la fecha de estructuración de la invalidez es aquella en la cual hay una pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral. Así las cosas, dice la Corte, explica que su configuración se debe dar cuando la persona ya deja de estar en capacidad de seguir ofreciendo la fuerza de trabajo para la cual ha sido contratado en el mercado laboral, y en consecuencia queda en la imposibilidad para proveerse su propio sustento económico y deja de cotizar al Sistema General de Seguridad Social.
En ese sentido, en el caso estudiado, la Corte determinó que el señor Ariza debería empezar, la fecha que se debería tener en cuenta para obtener la pensión de invalidez era la fecha del 29 de mayo de 2009 y no la fecha de su nacimiento, como equivocadamente y desafortunadamente lo interpretó la entidad accionada. Consideró la Corte que esa fue la fecha porque en ese momento fue que se dio la pérdida definitiva y permanente de la capacidad laboral del señor Ariza.
Bueno, hasta aquí llegó este es el momento del debate. Podemos llegar algunas conclusiones ya para ir terminando y cerrando este programa?
Sí, Carlos y oyentes, importante mostrar este giro de interpretación desde el punto de vista laboral que hace la Corte Constitucional por vía de tutela. Primero, mantiene su línea de fallos en el sentido de preservar y proteger el mínimo vital de todo trabajador. Y aquí integra un elemento que en la cual no hace distinción alguna del tipo de trabajador ni la calidad del mismo. O sea, en ese sentido reitera la Corte esa línea jurisprudencial. Segundo, introduce un concepto nuevo, un giro conceptual nuevo en términos de la fecha de estructuración de la enfermedad para entrar a gozar de la pensión de invalidez por discapacidad laboral. Y dice que en estos eventos, al menos hasta ahora, en estos eventos, no se podría exigir que el mínimo de semanas cotizadas sea desde la fecha de estructuración, sino desde la fecha en que realmente el trabajador no podía seguir trabajando para sustentarse o para darse el sustento diario. En ese sentido, como ya lo ha dicho Gerardo, es a partir del momento en que ya no podía trabajar más. Ya no podía trabajar más y esa es para este evento la fecha de estructuración de la causal para gozar de la pensión de invalidez de aquellos trabajadores con discapacidad y enfermedades de carácter congénito o ruinoso, porque es que los integra y quisiéramos repetir el concepto de la Corte. Se da de extender, dice la Corte, de manera clara, que aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas, degenerativas y congénitas, la fecha de estructuración de la invalidez es aquella en la cual hay una pérdida permanente y definitiva de su capacidad laboral.
Así es, llegamos pues al final de este su programa Consultorio Jurídico, no sin antes saludar a dos personas quienes se han comunicado con nosotros, Paula Velázquez en el barrio La Paz y me decían de otro, Silvana Bolaños en Antigua.
Gracias Carlos y a ustedes amables oyentes, muchas gracias por seguir en sintonía cada 8 días en este su programa Consultorio Jurídico, un programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.